acostumbramos en esta parte del programa de esta época, hacer notas a esta hora de la tarde. Todo lo anunciado, tenemos la visita, la grata visita de la señora Marcelina Montenegro, a quien le agradecemos infinitamente la aceptación, la invitación aquí a los estudios de la radio, y le damos la bienvenida y las buenas tardes, Marcelina, ¿cómo le va?
Buenas tardes, la agradecida soy yo por haberme invitado. Mario, buenas tardes. Daniela, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro, ¿no? Porque haya accedido un tiempito para charlar con nosotros. ¿Qué estaba haciendo o qué iba a hacer hoy, por ejemplo, a la tarde?
Y hoy, mira, tenía ganas de salir a pasear.
Justito llegó la invitación. Por lo menos hasta las 5 de la tarde va a estar con nosotros aquí, compartiendo un rato. Algo también seguramente le va a traer a la memoria muchas cosas que uno habitualmente con el trajín del día pasa desapercibido, parte de nuestra historia. Pero cuando uno conversa con respecto a eso, ¿usted nació acá en Riosenger?
Sí, yo nací acá en Alto Riosenger. Supuestamente mi partera fue mi abuela, porque en ese tiempo no habían hospitales, cosas así, así que se atendían los partos en
En
las
las casas
casas, en
particulares.
las casas particulares. Así que ella fue mi partera, mi abuela Marcelina.
Marcelina, ¿cuánto?
Mankel.
Mankel. ¿Y en qué año fue eso? ¿Cuándo nació usted?
En el año 44. Eso fue en el año 44.
O sea que ahora cumplió ¿cuántos años?
Ahora cumplí 80.
La edad del pueblo, más de una.
Un
Casi
año me
nació más.
lleva, un año me lleva al pueblo. El pueblo, porque ahora va a cumplir 81
El
el
1 de abril ya estamos.
primero de abril. O sea que hospital había. ¿Viste? Pero la gente casi siempre se acostumbraba. Así hacerse los partos en la casa. Eso me contaba la señora de Cabreja, dice, vos naciste y sos como tu abuela, dice. La abuela Marcelina dice, siempre era la partera de los campos. Cuando había que atender un parto, ya iban a buscar a la partera para que estuviera para atender el parto. Y así.
¿Y se acuerda algo de su abuela?
De mi
¿Cómo?
abuela sí me acuerdo, pero muy poco, porque ella falleció cuando yo tenía 14 años. Sí, pero algunas cosas me acuerdo cuando sabíamos estar allá en el campo. Éramos muchos los que estábamos con ella. Hubo un tiempo que éramos cinco. Estaba las chicas de Segovia, las tres chicas de Segovia. Después estaba yo. Y Miguel Montenegro. Y vivíamos en una casita ahí que tenía ella en el campo. Y ahí estábamos siempre. Y lo gustaba estar con ella, porque era muy buena. Como persona, ¿viste? Era muy pausada, muy buena, lo enseñaba. Sí, lo tenía cortito de que no vaya mandar haciendo líos y esas cosas, pero lo enseñaba. Como ser la pequeña pobre que era mayor, ella era la que se encargaba de sus hermanas, de la Cuca y de la Sara. Y la Sara era la más chiquita, y ahora está en Buenos Aires ella. Y la Cuca está en Raus, la hermana. Era en Segovia ella. Y ella la criaba al abuelo. Sí. Y cuando tenía visita a la abuela no lo dejaba estar ahí. Escuchando que lo que hablaban, ¿viste? Había que salir afuera a jugar. Y una vez no se le ocurrió, llegó visita, pusieron un asado, mientras estaba el asado ya estaba atardeciendo. Y teníamos un galponcito donde teníamos todo lo que eran los vicios y eso, de chapa. Los subimos arriba y empezamos a saltar a ver quién saltaba más lejos. La pequeña también fue a saltar. No se cayó, pisó mal y se tropió la pierna. Dice, ay, dice, me duele la pierna. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La llamamos a la abuela. Dice, no, se va a enojar. Dice, no, me voy a la cama mejor. Me quedo quietita en la cama, dice. Y bueno, así que entramos por la cocina, abrimos la puerta de afuera y se fue ella a la cama, se quedó ahí en la cama. Y nosotros seguimos jugando, estando afuera. A la hora de la comida, la pequeña está acostada. ¿Y que no va a comer? No, le dijo que no quería comer. Y bueno, la dejó porque es que no era su gusto de comer, así que quedó ahí acostadita. Nosotros le preguntamos, ¿te duele mucho? Sí, me duele, me duele. Le decimos a la abuela, no, no, no le digan, dije, ya se me va a pasar. Bueno. Y comimos, se fue la visita y la acostamos. Y por ahí ella se ve que ya no daba más del dolor de la pierna y lloraba. Entonces la abuela dice, ¿qué le pasa que está llorando? Y yo digo, ¿sabe qué, abuela? Parece que se cayó, pisó mal afuera, no sé qué, dijimos, pusimos una mentira por delante. Y le duele la pierna. A ver, dice la abuela, a mirar a la pierna. Y dice, no, esta está quebrada, dice la abuela. Van a tener que ir a avisarle al tío Raimundo, dice que mande a alguno, avisarle a Melián que lo venga a buscar. Dice para y arreglar las cosas para llevar para el pueblo. Porque seguro que nosotros vamos a tener que viajar. Así que ahí nomás empezamos ya, que sería a la 1 de la mañana, a buscar al tío que estaba más lejos, avisarle al tío. Encima nadie se quería arrimar al lado del tío porque lo iba a retar, porque cuando lo veía por ahí siempre los daba un reto, así que, ¿quién le dice? ¿Quién le dice? Decíamos nosotros.
Qué linda historia, qué
Sí,
linda historia, ¿no? T tantos recuerdos. ¿Y el campo dónde quedaba? ¿Se recuerda? Muy lejos
al
de acá
otro
de.
lado, no, queda del otro lado del río de Pujana, ¿viste? El campo ese que tiene Pujana del otro lado, este era el campo de los Montenegro. Ahí, entonces avisamos, llamamos, los perros ladraban y golpeamos las manos nosotros de lejos. Pero llegamos, dice el tío, ¿qué pasa? ¿Qué andan haciendo hasta ahora? Me dijo, no, sabe que la pequeña se cayó, no sé qué le pasó. Y parece, la abuela dice que está quebrada, que trate de mandar a buscar a Melián. En ese tiempo Melián tenía camión, ¿viste? Que mande a buscar a Melián para que lo traiga lo lleve para el pueblo. Y siempre usted y no sé qué, bueno, nosotros dejamos la vuelta, salimos corriendo de vuelta para atrás. Y llegamos ya. ¿Y qué dijo el tío? Y le dijimos, pero no sé, ir a mandar, no dijo nada. Salió rezongando, le dijimos nosotros. Y bueno, dice la abuela, bueno, hay que preparar todo, preparar la carne para llevar carne, la leña, hay que llevar leña, todo porque ustedes van a tener que quedar en el pueblo, y más que seguro que yo voy a tener que viajar con el tequeca. Bueno. Así que ahí preparamos todo, la ropa que íbamos a traer, todo. Cuando ya estábamos listas, estaba amaneciendo, de repente llegó el camión. Se ve que el tío mandó enseguida y llegó el camión a buscar. Así que ahí nomás cargaron la leña, hicieron un lugar para que vengamos nosotros, porque adelante iban a traer a la pequeña nomás y la abuela, que no cabía más. Así que nosotros atraban el camión y les vinimos. Claro, ya ese tuvo que hacer cargo mi mamá, porque de nosotros, porque ya la abuela se tuvo que ir con la pequeña a Comodoro. Y ahí estuvo como 3 meses internada, donde le operaron la pierna y todo, porque tenía, estaba astillada. Así.
O sea que el dolor,
Le cortaron la travesura
claro,
también.
el concurso de salto salió
Salió
caro.
caro. Sí, pero nunca habíamos hecho eso, ¿viste? Se le ocurrió ahí de que a ver quién saltaba más lejos. La llamamos linda, ¿viste?
¿Cómo era el pueblo cuando, en esa época, tiene recuerdos del pueblo, poca gente, pocas
Poca gente,
casas?
sí, pocas casas. Casi todas las casas tenían su quinta, ¿viste? Nosotros también teníamos la quinta. Y poco negocio. Claro, todos los negocios que habían eran todos ramos generales, que era el de Láutico, Melián, y después había otro que primero decían que era Torre, que estaba en la casa de doña, lo que era de Casarosa. Ahí había un negocio que era el Torre, que después lo alquiló Bazán y Esteve, que tenían tienda. Sí. Esos eran los negocios que habían antes, tiendas, y tenía tienda linda, ¿viste? De todo, tenía zapatos, ropa, sí, pulóveres, bombachas, camisas, traían de todo para vender la tiendita esa. Y Láutico también tenía tienda y tenía almacén y a la vez tenía combustible para vender. Que vendía querosén, en ese tiempo había que venir a buscar, comprar el querosén con los tarritos. Así que tenían. Era lindo. O sea, era una cosa que a lo mejor con mucho sacrificio, pero contenta la gente siempre. ¿Viste? No se sentía así de sentirse mal por algo distinto a la vida que estamos viviendo hoy, que tenemos mucho más tecnología y estamos preocupados por muchas cosas. Antes no. Antes era más tranquilo, me parece a mí. Porque no
Había,
había comunicación.
claro.
En el que tenía radio lo tenía, porque tenía una batería para escuchar la radio, una cosa así. Me acuerdo que sabíamos tener batería nosotros también y cuidábamos la batería que no se lo vaya a descargar porque para cargarla era
Uno de los
un...
pocos entretenimientos era escuchar la radio.
Sí. Más que nada lo usaban para los mensajes. Mensajes hubieron siempre, ¿viste? Se escuchaban mensajes. Yo me acuerdo que se escuchaban muchos mensajes de Esquel, que eran medio parecidos a los de...
El
Y,
cuatro.
sí, y el U4 también se escuchaba. Así que ahí se escuchaban los mensajes. Más que nada los mensajes. Y algunas veces hacían también pedidos o mandaban saludos, así. No sé cómo hacían,
Por
pero
cartas, seguramente.
por carta sería. Y también saludaban a la gente, así. Había un horario para eso.
¿Y se acuerda de las voces de quienes daban esos mensajes? No.
Mira, era un noticiero así de... Después del noticiero estaban los mensajes a las... Sí. Primero el noticiero al poblador y después eran los saludos a
Los
la gente,
pedidos.
los pedidos. Y de Chile se comunicaban mucho, mucha gente así.
¿Y ahora cómo la nota la radio?
Bueno, ahora la radio estamos bien, por suerte que escuchamos
Y hoy
todas las
estamos
noticias.
mejor, y estamos mejor en este horario. Durante la tarde, a partir de las 4 de la tarde, la radio hizo.
Claro, vos sabés que sí, ahora no, yo le digo, ahora ya te digo, sí, estamos con muchas cosas más interesadas, o sea, sabemos todo lo que está pasando acá, lo que está pasando en Buenos Aires, lo que está pasando en otros países, pero no sé si eso es bueno o por ahí no es tan
No
bueno.
es tan bueno, exactamente.
Claro. Sí. Así que, pero es lindo mantenerse informado. A mí me gusta informar. Siempre, aunque no entiendo mucho, pero igual. Me gusta saber las noticias, qué pasa, aunque no tengo dólar, nunca lo quise tener, pero también me interesa si el dólar sube,
Se baja.
baja, sí, más que nada por la economía.
Claro. Marcela, con respecto a a su profesión como enfermera, me imagino que habrá un montón de gente, así como yo le contaba alguna historia fuera de micrófono a mis compañeros aquí, que gracias a usted una de nuestras hijas nació
Sí.
viva. Me imagino una cantidad de asistencias en partos o en momentos difíciles o de enfermedad. ¿Cuántos años estuvo de enfermera usted?
Bueno, yo entré a trabajar en el año 74 al hospital. Me llamaron porque fue él a mi casa y me dice, mira, necesitamos una señora que pensamos que vos vas a ser ideal para estas cosas. Queremos que sea para mucama, para cocina y para lavandería. Porque se lo enfermó la lavandera, dice. No creo que vaya a volver, así que es muy posible que te vayan a nombrar pronto, si Dios quiere. Primero hay que saber qué va a pasar con la señora, porque había, tenía una CV, doña Juana Rescalde, que era la lavandera. Sufrió una CV y se quedaron sin lavandería. Pero no se podía nombrar a otra persona hasta que doña Juana se recupere o no sabían qué les iba a pasar. O ya después no podía volver por su enfermedad, todo, pero eso llevaba tiempo. Dice, no enseguida te vamos a pagar, te vamos a dar algo por cooperadora, pero es más que seguro que sí, que vas a tener, con el tiempo vas a tener el nombramiento. Y bueno, me vine a trabajar lavadero, si había falta mucama, mucama, si hacía falta cocinera, hacía de cocina. Y un día viene el doctor a la cocina y me dice, ¿cómo anda doña Marcelina? Bien, digo yo, dice, ¿te gusta el trabajo? Sí, por ahora ando bien. Le digo yo, me gusta. Y dice, bueno, vos sabés que posiblemente muy pronto ya te va a llegar el nombramiento de esto. Porque doña Juana no, ya la van a jubilar, no va a poder venir más a trabajar. Pero yo no quiero que vos te quedes en lavandería, ni en cocina, ni en mucama. Yo a vos te necesito para enfermera. Yo le digo, ay, doctor, ¿cómo va a estar de enfermera si yo no terminé ni la primaria? Así que, ¿cómo? ¿Cómo no? No, y yo, ¿sabe leer? Sí, pero poco. Sé leer poco, sé leer, escribir, pero pienso que para ser enfermera tiene que tener más. No, bueno, ¿y qué te falta? Y me faltan años, le digo yo. Bueno, yo voy a hablar con la directora, dice, de la escuela, y vamos a ver si qué posibilidades de que haya la nocturna, para que vos vayas a la nocturna y algunos otros. Y andaba Chipe ahí corriendo, y Chipe también va a ir. Chipe también va a ir a la escuela, dice. Y bueno, le digo yo para que me acompañe, así cargándolo, así riéndolo, pensando de que no iba a salir. Y sí, un día viene la directora y dice, no, dice, sí, vamos, ya conseguimos, dice, para que haya escuela nocturna y vas a tener, y quiero ver si te vas a anotar. Si vas a terminar, son 2 años. Con 2 años vas a hacer la primaria. Terminar la primaria. Bueno, así que fui a la escuela. 2 años en la nocturna, después que terminaba de trabajar. Y cuando terminé que fue en el 76, que terminé la primaria, me mandó a Comodoro que vaya a hacer una pasantía, me preparen para enfermera.
Para enfermería.
Sí. Mientras tanto me nombró como mucama. Estaba como mucama. Pues yo una lavandera no la puedo pasar, dice enfermería. Una cocinera tampoco. Te voy a poner como mucama y así podés pasar. Bueno, así que así fue. Y me estuve 3 meses en Comodoro haciendo una pasantía para. Y justo cuando estaba en Comodoro, no va, y que fue en el año que derrotaron a la vicepresidenta, como era la Isabel. Isabel de Perón, la sacaron. Y yo estaba allá, en el diario salía, lo echaron a Perea del hospital de Senger, lo echaron a Sánchez Ruedas del hospital de Río Mayo, y no sé qué cosas más. Y yo allá, y a mí, que bueno, hablar con los. Y tomaron el hospital regional también los militares, ¿viste? Había un interventor ahí. Así que me dicen las otras compañeras, vos tenés que ir a hablar con el interventor, a ver qué va a hacer con vos, si te va a mandar para el Senger, o te podés quedar cumpliendo, que faltaban, ya hacían 2 meses que estaba, que siga cumpliendo con la pasantía, y, o te va a decir que no, que te vayas para el Senger. Bueno, así que ahí me quedé, le fui a hablar con ese interventor, le digo yo, ¿sabe que yo soy de Alto Río Senger, el señor? ¿Sí? ¿Y qué hace acá? Y acá estoy haciendo una pasantía para pasar a enfermería en Senger. ¿Ah, sí? Dice, ¿quién te mandó? A mí me mandó el director del hospital de Río Senger, Enrique Perea. Ah, bueno. Dice, decile a Fernández. Fernández era el jefe de enfermería de allá de Comodoro. Que venga un ratito a hablar conmigo. Se ve que era que le quería preguntar los datos, qué es lo que hacía, qué pasaba y todo eso. Así que me dijo, no te hagas problema, después te voy a avisar a ver qué voy a hacer con vos. Quédate tranquila, dice. Bueno, así, después fui y le digo a la chica, una enfermería, no, parece que me va a dejar porque me dijo que no me haga problema, que me quede tranquila, que iba a hablar con Fernández. Después vino Fernández y me dice, bueno, vos tenés que terminar la pasantía los 3 meses y después te vamos a dar un certificado para que vos puedas seguir trabajando allá en el SEC. Así que sí, cumplí los 3 meses y me vine para acá. Y ahí cada cosa, ahí sí que tenés que ver. Y justo que lo atacó, que lo habían atacado al hospital también los militares, ¿viste? Y todo eso. Atacaron a un médico, lo sacaron de la guardia, y otra enfermera que lo perseguía, que no quería que se lo lleven al médico, lo llevaron al médico, porque parece que andaban algo medio raro. Así que, y yo llegué un día a trabajar, no trabajaba. Le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no? Dice, no, estamos todos de paro, de brazos caídos. ¿Por qué? Y dice, porque se llevaron al doctor Arroyo. El doctor Arroyo era un clínico muy bueno, ¿viste? Se llevaron al doctor Arroyo, no sabemos dónde está. Así que hacemos todo, dijo, personal de enfermería, personal médico y todo, todo, manos caídas. Nadie va a tocar nada hasta que no lo comuniquen dónde está el doctor Arroyo. Así que estábamos todos parados en la escalera, en los pasillos, estábamos todo el personal parado. Hasta que nos recibimos, como a las 5 de la tarde, recibimos noticias que estaba en el comando, pero que no lo podíamos ver. Así que ahí lo informaron, de que se encontraba en el comando, pero que todavía no estaba arrestado, no se podía ver, pero que sí, que estaba bien. Así que ahí ya levantaron el paro los médicos y todo, seguimos. Pero cualquier cosita ya estábamos atentos a lo que pasaba, ya pasamos. Mucha gente del hospital en ese tiempo secuestraron los militares.
Eso fue en el año 76. 76.
Sí.
¿Cuántos años más o menos tenías ahí?
¿Yo?
Sí.
En esos años tenía 34, 32, 34 años, 30, a ver, 34, 32. Porque entré a los 30 años de servicio. Y hacían 2 años que estaba.
Cuando ingresó al hospital, estaba hablando del hospital viejo,
El
¿cierto? Donde
hospital viejo.
funciona ahora el asilo.
Claro. Y ahí tuvimos que volver.
¿Y usted cómo se sentía internamente, estando
Yo de
solita
primero,
allá?
cuando estaba allá, me sentía mal, ¿viste? Porque yo veía que todas las cosas que estaba pasando, fue feo, para todos fue feo. Y yo sola allá y los chicos acá. Así que tenía que tratar de comunicarme, a ver cómo estaba.
Ahí ya tenía hijos, ¿no?
Sí,
Sí.
yo ya tenía a Lalo y a María Elisa. María Elisa estaba conmigo en Comodoro, Lalo estaba acá con Jorge. Y así.
Mirá vos
Qué
qué
linda historia, ¿no? A
sí.
pesar de los momentos,
Aparte,
de
cuánta
los...
valentía en eso siempre, ¿no? Pero en ese
Sí.
momento.
Y yo vivía en Palazzo, porque ahí estaba la casa de Salgado y ahí me quedaba en la casa de Salgado. Me quedé estos 3 meses, me quedé ahí. Y ahí estaba María Elisa se quedaba con la chocha. Le daba unos pesos también, sí, porque me atendía la nena y qué sé yo. Y ella se quedaba ahí. Y fueron 3 meses que estuve. Y para ir a trabajar, tenía que ir en el colectivo y por ahí perdí el colectivo o no pasaba. Tenía que salir a las 7 de la mañana, antes de las 7, para tomar colectivo. Y si llegaba a pasar, esperaba una camioneta de los petroleros, de esas largas, así que llevaba y había lugar. Así que el hombre, como sabía que yo trabajaba en el hospital.
Golpe de Estado en esos años, ella lo vivió en Comodoro Rivadavia. Y si ya nos situamos aquí, en el pueblo, ya trabajando en el hospital viejo, ¿cómo era ese trabajo?
Y bueno, cuando vine de allá, ya vine a trabajar como enfermera, y yo sabía lo más esencial: tomar temperatura, tomar presión, el trabajo de la enfermera. Pero acá teníamos que hacer más trabajo que enfermera, porque había que atender parto, había que atender heridos, había que hacer muchas cosas. Así que eso lo recibí, esa práctica, lo recibí de mis mismas compañeras, de Aurora, de Selmira, de Honoria. Ellas me enseñaron cómo tenía que hacer. El médico me enseñaba cuando hacíamos parto, cómo teníamos que escuchar las dilataciones y todo, cómo se hacía. Eso fue un trabajo el médico. Y las otras cosas más sencillas me lo enseñaban las compañeras, de todo, porque se trabajaba mucho. Parece que no, pero la enfermera hacía muchas cosas. No solamente atendía, tomar la temperatura, la presión, tenía que encargarse de la limpieza también del entremental, como servo, todo lo que era esterilización, también se hacía esterilización,
Ahí
se
no
lavaba,
habían descartables,
no había
no existía.
descartable, había que hervir la jeringa, cómo servían la jeringa, cómo se limpiaban las agujas para que no queden restos adentro de las agujas. Así le pasamos un alambrito, la lavábamos bien casi siempre con jabón. Servía, se enjuagaba muy bien y se ponía a hervir nuevamente para que no estuviera contaminada. Después se dejaba tapadita para cuando ya no necesitaba. Con una pinza esterilizada levantaba la jeringa de vidrio, la aguja de metal. Y el cargador también, tenías que cargar las inyecciones. Así que, y todo eso iba a esterilización después teníamos un tambor grande que ahí esterilizábamos parte de material y parte de ropa también, y de guante. Había que hacer todo esa esterilización. Lo que iba en material, en una estufa, lo que iba en ropa, guante y todo eso, iba en un tambor grande que lo esterilizábamos con un calentador que le poníamos abajo y tenía un termómetro, ¿viste? Cuando subía la temperatura a 160 grados, Bueno, ahí esperábamos una hora que estuviera a esa temperatura para después ya sacarla. Ya estaba esterilizada la ropa y los guantes. Y el material ya teníamos otra estufita que le dábamos también calor así, pero ya en seco. El otro era un poco más húmedo. El material, la ropa y los guantes y todo eso. Y eso lo, más que nada los calentadores lo tenía que atender Marambuena. Él ayudaba en la parte de esterilización. Teníamos esos calentadores que a presión, viste, que le daba presión así como la lámpara,
Como la Petroma.
así como la Petroma. Y ahí así funcionaba así.
O sea que tenía que estar atento, que no se
Tenía que estar
apague
todo
eso.
atento. Y la heladera también era querosén, no era la heladera eléctrica, porque en ese tiempo teníamos la luz muy poco tiempo, a las 8 hasta las 12, después llegaba a las 5 hasta las 1 de la mañana. ¿Y qué pasaba? Éramos tres enfermeras, porque por ahí había alguna licencia, así que eran tres enfermeras. Ahí está yo, la Noria, la Aurora y la otra licencia. Y así. Y cuando llegó un parto, que estábamos por entregar la guardia, que habían que entregar la guardia limpia, limpio los pacientes también. Los pacientes no se podían entregar así que diga, no lo pude bañar, no le pude dar la comida,
No
no.
alcancé mi
Tenía que
horario.
darle la comida, tenía que lavarlo, entregarlo como correspondía. Y hacía la entrega de sala, bien. Y así. Y si llegaba un parto, no te podías ir hasta que el parto no se hacía. Así que cuando te estabas por ir, llegaba el parto, tenías que tratar de avisar a tu casa que no ibas a poder ir porque hasta que no se haga el parto, que llegue un parto. Así que salíamos a las 3, las 4 de la mañana, recién de vuelta para la casa. Y bueno, ahora esperame un rato, no voy a venir a las 8 porque me voy muy tarde, vengo un poco más tarde.
Para compensar un poco
Sí,
el horario,
sí.
hacía mención a sus compañeras de trabajo, doña Selmira Utrera, que era
Sí.
nuestra vecina, Honoria Barlet, que fue nuestra vecina cuando nos trasladábamos, estoy hablando de mí,
Sí,
y
sí.
Aurora Molina y Elba Vetter, ¿cierto?
Elba era administradora,
Ajá.
claro, pero también se habían metido en la enfermería y ella era encargada de la farmacia, así que cuando había que hacer un suero o algo, teníamos que llamarla a ella también, que vaya a abrir la farmacia, darle los sueros para hacer un suerito y medicar. Y así parece que no, pero una vez hicimos un parto con Doña Aida. Ella también sabía bastante a Doña Aida Vetter, que era la cocinera. No sé qué la Doña Aida, yo le digo, ay, Doña Aida, usted sabe que me llega un parto. Y lo veo difícil, le digo yo, porque uno va mirando y se va dando una idea. Lo veo difícil, porque la veo muy débil a la señora, que era una señora de Huelé. Y yo le digo, tengo miedo, parece que. No, no tenga miedo de eso, doña Aida. Yo te voy a ayudar. Te voy a cocinar y pronto y te voy a ayudar. Cualquier cosa, no tengas miedo. Si no, tenés que llamar a la Aurora para que. Dice, bueno, cualquier cosa la llamamos, pero si lo podemos hacer, lo hacemos. Yo te voy a ayudar. Así que bueno, se hizo el parto, lo hicimos bien. Toda contenta yo, porque era uno de los primeros partos que hacía sola, con la ayuda de doña Aida. Y lo fuimos a comer. Y se quedó la señora acostadita y el bebé, todo bien. Y fuimos a comer con doña Aida. Después digo, no, voy a ir a ver mi paciente, a ver cómo está. Voy a verla y digo, ¿cómo andás? Mal, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué te sentís mal? Porque parece que me falta el aire, que me siento re mal, no veo lucecita, no sé. ¡Ay! Le digo, padre, corriendo, doña Ida, lo siento, está mal. ¿Qué le pasa? Dice que ve lucecita, no sé qué. Le ha bajado la presión, dice doña Ida. Tomale la presión, más que seguro que le bajó la presión. Y bueno, fui, le tomé, sí, tenía baja la presión. Así que doña Aida agarró un caldo que le había quedado, viste, del mediodía, así, y calentaba el caldito para ella, darle el caldito para subirle un poquito la presión, porque estábamos solas, así que había que levantarle la cama para arriba para que no ponerle teníamos unos ladrillos ahí para cuando bajaba la presión, poníamos los ladrillos a la cama, le levantamos los ladrillos, le doy las patas a la cama. Le damos caldito y así
Y
la
se
levantamos
recuperó.
y se recuperó y salió de su estado, ¿viste? Se sentía mejor y está bien. Y después ya tuvimos un buen rato con ella para que no se vaya a descomponer. Así que mientras llegó Ernesto anda a buscar a la Elba, que a ver qué vamos a hacer con la señora, si la vamos a mandar o qué hacemos. Porque hizo este cuadro, yo, ella se descompensó. No me gusta mucho cómo está ella. Bueno, y vino Elba y me dice, bueno, le podemos poner un suerito. Deseamos ponerle un destroza más que para que le sube un poco la presión, para que no esté tan baja. Va a poner bajito nomás el gotero y listo, dice ya. Le vamos a poner un suerito. Bueno, le pusimos un suerito. Dice, por suerte mañana viene un médico. Mañana viene un médico. Recién recibí un mensaje que mañana viene un médico. Bueno, así que la que recibía la guardia también bien aconsejada de que había que tener mucho cuidado con la paciente porque hacía esos episodios de que se descompensaba. Bueno, me llegó el médico el otro día y le teníamos la paciente y dice, ¿perdió mucha sangre? Sí, perdió sangre. Pero a la vez la paciente para mí estaba anémica porque mire cómo está. Y sí, hicimos la muestra del laboratorio, sí, estaba anémica. Estaba con una anemia terrible en la mujer. Dice, ¿sabía que esta mujer era para hacerle transfusión? Es para hacerle transfusión. Pero ya que la tenemos acá, la vamos a levantar con vitamina nomás, que vamos, no la vamos a mandar que le vayan a hacer transfusión ahora, si ya salió del estado. Así que, y ahí me decía el doctor Gabriel, qué suerte que tuvieron de que no se le fue. Y sí, a mí me parecía que estaba, no andaba bien, que la veía muy, muy pálida, muy. Yo digo, no,
¿Y en
Dios.
esos tiempos hacían el seguimiento de un embarazo como ahora? No.
Sí,
Iba bien.
se hacían, pero no tan, ¿viste? Porque el laboratorio había poco, por ahí no había médico muchas veces, la gente era poco lo que iban al hospital también, había que andar citándola. Después, una vez que ya tuvimos médico permanente, porque en un tiempo no teníamos médico permanente. Cuando ya teníamos médico permanente, ahí sí, se lo seguíamos y íbamos a su casa, lo traíamos, trabajábamos mucho con la gente y con los chicos en especial. Cuando me acuerdo que Perea los veía que andábamos en el pasillo ahí, caminando, ese chico no tiene nada que hacer. Sí, porque le decíamos, sí, porque si no tenés nada que hacer, dice agarrar la ambulancia y andar a ver los chicos que están ahí, si necesitan, si tomaron la leche, si necesitan bañarse, alguna cosa. Había muchas casitas con muchas criaturas, así, gente humilde, todo, que ahora después se fueron, se crecieron, y teníamos que ir a buscarlo para que vengan a tomar la leche, a bañarse. Le preguntaba si se querían bañar, sí, el que más que menos decía sí. Bueno, ya había que traer la ropita, bañarlo, darle la leche y la dejaron.
Calentar el agua, ¿no? Para bañarlos, ¿o cómo lo bañan?
Claro, pero no teníamos la cocina de
Del hospital.
del hospital. Pisa estaba continuamente prendida y ese calentaba el agua de él. Sí. Y un montón de chicos a comer también. Vayan a buscarlo porque van a comer. Teníamos así una, no sé si tu bote la viste, la conociste. Teníamos un pasillo, una como tipo galería largo así, con unas mesas, y esas mesas sabían estar llenas. Ahí sabían estar comiendo los míos también, porque por ahí venía y decía, no vayan a dejar los chicos solos y que no vayan a tener comida, tráiganlos que vengan a comer. Así que Chipi, el que nunca vino fue Lalo, pero con la María Elisa sí, pues se entreveraba más
Con los demás.
con los chicos. La Gilda, bien digo, también siempre sabía ir a comer ahí, y hasta en el hospital.
Acompañar a su mamá.
A su mamá,
Claro.
acompañar a su mamá.
¿Y cómo era? Porque mujer, o sea, mujer esposa, madre, trabajadora, ¿cómo se repartía con todo en esos años, ¿no? Hoy por hoy uno se habla mucho del empoderamiento de la mujer y demás. ¿Cómo era en esos tiempos?
Y la mujer siempre se tuvo que hacer cargo de la familia. La mujer siempre fue la luchadora y hacerse cargo, ¿viste? El marido era el que traía la plata para la alimentación, pero la que tenía que luchar con los hijos siempre fue la madre. Mira, yo no me recuerdo de haberle dicho alguna vez a mi marido que le cambie el pañal a los chicos. Siempre lo hice yo. Y en ese tiempo no se usaba pañales como que
Los
ahora.
descartables
Los
eran los
descartaba
pañales
de
de
tela.
tela.
De tela. Que tenías que lavarlo, hervirlo, hacer un montón de cosas.
Y
Así.
uno por ahí se agobia con
Con
cosas
poco.
tan simples.
Sí, es así. Y cómo secarlo también. Porque viste, en el invierno o en mayo ya tenías que estar pensando que mayo, junio, julio, afuera no se secaban los pañales, eran adentro. Así que ya tenías cordel por todos lados. Sí.
Claro, era una costumbre de de todas las casas
Sí, donde
de la
habían
zona.
chiquitos tenían que estar el cordel adentro. Después, sí, la gente que podía tener un calorama, una cosa así, tenía un tender así para secar la ropa. Sí, era difícil. Y por eso que teníamos que luchar con los chicos de la calle también, o sea, los chicos que
Del
estaban
pueblo.
afuera. Porque Perea siempre lo decía, ustedes tienen que hacer. Ese era medicina en terreno. Esa era la medicina en terreno, ¿viste? Cuidar de que los chicos tomen su leche, coman, estén limpios, no tengan frío. Esa era la parte de terreno.
Y la
Y
llegada
así.
de esta profesión, que fue como una llegada así, quizás sorpresiva para usted, si la tuviera que elegir, ¿la elige de nuevo?
No, me parece que no. No. Hasta el día de hoy estoy pensando y digo yo,
¿Cómo hice?
¿cómo hice? No me explico. Yo digo, ¿cómo hice y qué fuerza? Hoy en día no, no lo puedo hacer. No puedo hacer todo lo que hice. Porque en voluntad y en trabajo, en todo,
En esfuerzo,
se lo
tanto
juro.
esfuerzo.
Y esa valentía nuevamente, ¿no? Porque no es fácil, o sea, estás hablando de vidas. Un parto
Claro,
es una vida.
claro. Por eso yo decía, ay, éramos muy amigas con Doña Ida. Elba llegaba a lo mejor a las 4 a trabajar porque ella iba a comer y después venía. Y llegaba y decía, ah, la de guardia la Marcela. Porque Doña Ida todavía estaba y siempre ella lo poníamos a charlar. Porque ella trabajó mucho también en el hospital. Doña Aida fue una de las primeras que dice, ella cocinaba para el hospital y a la vez lavaba, pero lavaba en su casa la ropa del hospital. No la lavaba en el hospital porque no había lugar, entonces tenía que traer la ropa para tu casa y después ir con la ropa para allá y ayudarle también a la gente ahí. En esos tiempos, anteriormente, las primeras enfermeras, que yo no las conocí, que dicen que eran las Valle, no me acuerdo cómo era que se llamaba, ella decía la Lola Peila, la Valle y no sé quién otras más, que eran una de las primeras, Doña Luisa, Quiroga, y después estaba la Aurora, que la Aurora entró en mucama, después ya la pasaron a enfermería y ya quedó. La Aurora, 18 años tenía la Aurora cuando entró a trabajar. Toda la vida trabajó ahí en el hospital. Así que.
¿Cuántos recuerdos, no? Perdón. ¿Cuántos recuerdos, no?
Sí, muchos recuerdos. Y hoy justamente Mario decía la paz que transmite Marcelina. ¿Usted siempre tuvo ese semblante, ese temperamento, esa
Claro.
personalidad o ha ido cambiando?
No, no, siempre. Ahora con los años parece que quisiera cambiar.
Como todo.
Todo cambia, la edad todo lo
Todo
cambia.
cambia, sí. Parece que por ahí me siento por ahí molesta, ¿viste? En algo. Por ahí me dice, vieja, va, basta. ¿Qué te pasa? No era. Yo digo, no, no, no. No, no, lo, no, no veo. Hay cosas que no me gustan. Distinto, ¿viste? Antes era. No. Habremos, los problemas siempre fue así. Los problemas de uno. En la casa de uno. En el hospital era otra cosa, ¿viste? No llevando de hospital a la casa ni tampoco lo de la casa al hospital. Eso era una cosa que de un principio te dicen. Cuando haces juramento de entrar a una parte, bueno, no, los problemas del hospital son del hospital. Problemas de la casa a la casa. Nunca unir las cosas.
Mezclar.
Y uno se acostumbra, ¿viste? Vos salís del hospital y ya te vas olvidando, te vas pensando en la casa. Y te olvidas. Yo me olvidaba, yo ni contaba, ni de. Por ahí me olvidaba de decir fulano está internada. Me preguntaban después, y sí, vos no te acordaste que fulano. Me olvidé de decirte que estaba internada fulano. ¿Por qué? Porque ya teníamos esa educación de que así, de
Pero
forma.
igual hoy hablábamos qué importante que es no tener a alguien cuando uno va al hospital, no va por siempre va por algo que le aqueja, que le
Sí,
duele, y qué lindo es que sea recibido por alguien así como usted, con esa paz, esa no seguridad muchas veces que
claro.
transmite.
A mí lo que más me gustaba de los chicos, pues, siempre fui para los chicos muy, muy buena, así que sé yo, me gustaron siempre los chicos. Y que los chiquitos venían la mañana, a las 7 de la mañana sabían estar ya. Sacando turno, veniendo a ver al médico, qué sé yo, y corriendo así de puerta en puerta mirando a ver qué enfermera había de guardia. Y por ahí salían gritando y decían, está la Marcela, está la Marcela. Es como que yo no era la señora Marcela ni la enfermera nada, sino que era la Marcela.
Y que le brindaba protección y seguridad, como dice Daniela,
Sí,
seguramente. Claro.
claro. Está la Marcela, decía. Ya se ve que la madre le preguntaba, anda, mira quién está. Y así.
Hemos charlado casi una hora. Tampoco queremos abusar de su tiempo.
Otra
Segura,
cosita.
seguramente nos queda muchísimo. Le queda a usted para contar, a lo mejor por ahí en
Sí.
otra oportunidad tenemos, seguramente también tenemos mensajes, ¿no?
Hay mensajitos aquí en la radio. Dice saludos para Marcela, gran compañera. Muchos momentos compartidos y guardias. Soy Ángel Narambuena.
Ah, sí. Bueno, con los enfermeros también. Después cuando ya pasé a jefa de enfermería, también yo le decía siempre, no anden peleando. Porque no se tienen que pelear, le digo yo, porque siempre tienen que tratar un respeto, ni la otra te tiene que faltar el respeto a vos, ni vos faltarle el respeto a ellos. Tienen que ser buenos compañeros. Porque nosotros tendríamos las cosas, a lo mejor los sacábamos el cuero afuera, pero ahí en el trabajo, ¿no? El trabajo respetábamos las decisiones, las cosas siempre. Y eso es lo que más yo le recalcaba. Que no se enojen entre ellos. porque le digo, si ustedes se enojan, va mal.
El compañerismo, ¿no? La
Claro.
convivencia,
La
importante.
convivencia, sí.
Y Marcelina, con respecto a los 81 años del pueblo, ¿tiene algún deseo de algo, algún
Y que
de cumpleaños?
le vaya bien a todo, no solamente al pueblo, sino a todo, porque hace falta. No, mira, es un pueblo que no voy a decir que hay tantas necesidades, porque acá no hay necesidades así de. Vos mirás la tele y ve otras cosas y cómo vive la gente en otro lado y te da tristeza. Acá nosotros estamos bien. Nos falta algo, a lo mejor nos falta trabajo, pero comida no. Comida no le falta ni a los chiquitos ni a todos, siempre tienen. Supuestamente están, vos lo ves, a los chicos andar afuera jugando, lo conocés que los chicos están, ¿no? Que están buenos.
Siguen llegando más mensajes.
Sí, a ver.
Sí, porque dice, Marcela me atendió de uno de mis partos. Es lindo escuchar su voz. María Alvarado.
Ah, sí, la María, siempre la
Por eso decía
cantaba.
yo al principio la cantidad, ¿no? De gente
Sí.
que ha asistido, que ha
Sí.
atendido.
Cállate que la María tenía seis mujeres. Y estaban junto con Aurora, con la Olga. La Olga también estaba para atender. Y Olga tenía tres varones y estaba esperando el otro. Y yo le digo, bueno, si llega a ser varón, yo te lo voy a
Los cambio.
cambiar.
Se anticipó Daniela con la idea.
Se cuidaban de que no vayan a tener media junta porque yo le había dicho que le iba a cambiar, le iba a dar la nena a uno y el otro le iba a dar al varón. Pero por
Claro,
jorobala,
esas cosas lindas
¿viste? Y es
que pasan.
así. Y Narcisa también trabajó con nos, también mucho, muy buena. Narcisa con Narcisa también ha pasado re bien. Y
Más mensajes. Dice, saludos para Marcela. Ella me atendió cuando tuve a mi hijo Lucas, que venía de pie, y ella con el doctor Piris me atendieron. Emilia Sorce.
ah, mirá, sí, mirá.
De
No,
pie,
sí,
imagínese de pie.
y un parto que hicimos, Martín no está ahora, cuando nació Martín estaba yo y Perea, veníamos de una fiesta, las dos, habíamos celebrado, no sé si era el día de la enfermera o del médico, no sé qué, habíamos hecho ahí en la municipalidad un baile y habíamos festejado, habíamos estado hasta las 5:30 ahí, a las 6 yo recibí a la guardia y bueno, me fui a cambiar y me vine a recibir la guardia. Justo llega doña Laura para tener familia. Así que dormidita y Perea, que se había quedado ahí, y yo puedo hacer que Perea se haya ido a la casa para llamarlo que venga para el parto. Qué manera de luchar con eso. Hasta las 5 de la tarde estuvimos para. Y los dos sin dormir.
Se complicaba.
Ah.
¿Tenemos algún mensaje más, Daniela ahí?
Saludos
Ah,
para
saludos.
Marcela y bueno, así de tantas historias, ¿no? De tantos partos, sobre todo que ha
Sí,
tenido doña Marcela.
muchísimos partos, sí.
Podríamos seguir seguramente una hora más,
Sí,
pero
pero
como decía,
ya.
yo no queremos abusar de su tiempo.
Bueno.
Le queremos agradecer infinitamente el hecho de que haya venido a compartir con nosotros y con la gente, porque hay mucha gente que está escuchando la radio y esperando este momento para recordar también seguramente
Sí, muchas cosas.
y agradecerle, por supuesto.
Sí. Bueno, muchas gracias por todo, por la invitación, por el momento que pasamos lindo, recordando cosas lindas, porque eso es lo mejor de recordar cosas lindas, no recordar lo feo, ¿no? Porque lo feo lo pasamos.
¿Cómo se
Bien.
sintió? ¿Bien?
Sí, bien.
¿Cómoda?
Bien, bien.
¿Nerviosa? No.
No.
por ahí intimidamos no, nosotros
más,
un poco.
Más nerviosos estamos nosotros.
Sí, me parece que sí.
Así que no, por suerte no. Gracias a Dios, todo tranqui, bien. Hoy Jorge me trajo un crucifijo y le digo, ay, qué suerte, Jorge. Dámelo, ponémelo, le digo yo que es el que me va a ayudar.
Ah, qué bonito.
Sí.
Qué bonito.
Qué lindo detalle, sí.
Bueno, le queremos
Gracias.
desear lo mejor en la vida, que
Bueno.
siga muy bien, que mantenga ese espíritu de madre protectora, abuela
Sí, gracias.
y de buena gente.
Sí, que sigamos adelante de todo y que nuestro pueblo siga para adelante, que no se lo quede en ningún momento. Luchemos por el bienestar de todos, no solamente por el bienestar de nosotros,
Propio.
sino por todos.
Marcelina Montenegro pasaba aquí por Estudio 740, por Radio Nacional, estos placeres, estos lujos que nos damos en la tarde de la radio. Nosotros vamos a un encuentro musical, luego continuamos hasta las 6, estamos aquí en Radio Nacional.